see the writing on the wall. To those who think they fit, who come judge us all, yeah. But they don't know how my people cry, oh dear sufferer, in darling Aladdin. Claim my daddy is the end, yes.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, a este noticiero independiente que se hace con las noticias que realizan las comunicadoras y comunicadores en América Latina y el mundo. Y bueno, pues hoy es casi último día de mes de julio. Estamos transmitiendo este programa el 29 de julio del 2019 y vámonos, bueno, de este lado les da la bienvenida
Pancho.
Y de este otro lado, Evo. Y bueno, pues Pancho Banda en controles, así que si hay alguna falla auditiva, cúlpenlo a él, por favor. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo.
Sí, y vamos a empezar ya directamente con la nota de Estados Unidos, México. Dice, medios capitalistas, el hombre más tóxico de Norteamérica. Esta es una nota de Sin Embargo. Y bueno, ya les tendremos toda la información.
También tenemos una nota trágica, mueren 150 personas en el naufragio más mortífero de 2019 en el Mediterráneo. Una nota que nos comparte Ecuador Today, y bueno, pues nuevamente los costes de esta migración que genera el capitalismo en la vieja Europa.
Y continuando con más información, tenemos desde Honduras el fascismo capitalista. Dice, la perversidad de la mercantilización de la salud y la educación. Esta es una nota de los compañeros de Voces Ecológicas desde Panamá, Radio Temblor.
Y en Puerto Rico, el gobierno para abajo, dice la consigna. Puerto Rico, renuncia el gobernador Ricardo Rosello, pero la crisis sigue. Una nota de Avispa Media que nos comparte acerca de lo que sucede tras 8 días de la renuncia del gobernador Rosello allá en Puerto Rico.
Y también tenemos en Uruguay y Chile, medios libres anticarcelarios, Proyecto Mecha, programa de radio semanal, conducido desde Montevideo y Valparaíso y producido en una horrenda y cruel cárcel sudamericana en los confines del planeta. Bueno, aquí está el programa que nos comparten, es un repositorio desde la plataforma de YouTube.
Y también noticia, Avispa Media nos comparte otra nota que se titula Los dueños del pan, el lobby y los peligros del trigo transgénico. Y bueno, esto lo hemos titulado nosotros La no comida y el capitalismo. Y nos hablan pues de cómo está en riesgo la salud alimentaria en el planeta debido a estos grandes monopolios alimenticios.
Y nos dice el portal de Ecuador Today. Crisis climática, la huelga mundial por el clima ya tiene fecha, 27 de septiembre, a reanudar una huelga global contra la catástrofe climática que se avecina.
Y bueno, también vamos a tener ya las notas desde el ombligo del monstruo, acá lo que pasa en México, y vamos a iniciar con una nota de lo que fue este encuentro de mujeres libres y rebeldes, el encuentro de mujeres convocado por el Congreso Nacional Indígena en Veracruz. Y bueno, pues ya nuestras compañeras están de regreso, muchas de ellas, y nos han comentado de este encuentro que reunió a más de 500 mujeres de 12 países y 23 estados de la República en este encuentro en San Juan Volador, municipio de Pajapan, Veracruz.
Y también tenemos información de México Seguridad y Privacidad, educaoaxaca.org nos comparte, lanza gobierno su propio México Leaks pero no protege a alertador. Bueno, ya les tendremos toda la información sobre este portal.
Y en Oaxaca, esta fiesta es de lucha y de protesta. Y bueno, pues llevaron a cabo es una jornada, ¿no?, donde varios pueblos están en sus celebraciones. Y bueno, ya se está llevando a cabo la Guelaguetza Popular. Empezó desde la semana pasada, hace unos días todavía estaba la de Nochixtlán. Y bueno, también trascendió, aparte que les vamos a hablar de estas Guelaguetzas alternativas hechas desde el pueblo, También les vamos a hablar de cómo Minera Cuscatlán intenta agandallarse estas celebraciones del pueblo oaxaqueño.
Y también tenemos desde el portal de Educa Oaxaca, otra vez, Puebla, veneno y comida, riegan verduras de Puebla con agua tóxica. Nos comparten un video de la situación allá en Puebla.
Y también ya en la recta final, medios libres y dictadura, la dictadura digital, una nota que nos comparte Silvia Ribeiro en el portal Desinformémonos acerca de pues estas tendencias dictatoriales que están teniendo los grandes monopolios de la comunicación y las redes sociales.
Y eso es todo por lo que veo. Esta es la última nota de este bloque de nacionales. Vámonos con una canción, vámonos rápido en este noticiero porque tenemos cosas que hacer. Ahora salió un poco más tarde de lo previsto. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, las libres tanto no, como las no libres, en Archive Noticias de Abajo ML, en Diáspora de Abajo ML, @diaspora.org, en el Mastodon, Noticias arroba Noticias de Abajo, Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoml, y claro, los repositorios y la página donde tenemos todos los programas y especiales, noticiasdebajoml.wordpress.com. Vamos con una canción de salsa que nos recomendaron aquí nuestros compañeros cumbiacheros, y esta se llama Mundo Cruel de Joe Arroyo.
Para el mundo de hoy. We'll be right back.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo. Vamos a iniciar ya con las noticias del día de hoy. Y bueno, tenemos para iniciar la primera nota, esto que está pasando allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues les vamos a compartir la información. Y bueno, les pedimos un minutito. Y bueno, aquí está la nota. Y es una nota que nos habla de un personaje siniestro y nefasto. Él es Germán Larrea, que muchos lo conocen pues por su liga con las empresas mineras extractivistas y tóxicas que han dañado América Latina y el mundo. Y bueno, esta nota le escribe Dolia Esteves y dice: Washington DC, Grupo México, propiedad de Germán Larrea, no limita sus actos delictivos a México. En Estados Unidos, Asarco, filial del Grupo México, tiene un historial tan tóxico como la basura que sus minas derraman en nuestros ríos y mares. La gran diferencia está en que mientras en México Larrea es intocable, en Estados Unidos Grupo México ha sido castigado con todo el rigor de la ley. En las últimas dos décadas, las minas de Larrea han tenido que cerrar y pagar multa récord por incumplimiento de las leyes contra la polución. En 2013, en un acto sin precedente, las autoridades demolieron dos chimeneas de Asarco en El Paso tras dejar una secuela de muertes y enfermedades por intoxicación. Entre 92 y 97, la hoy clausurada mina de Larrea en El Paso quemó secretamente residuos venenosos que provocaron la muerte de casi la mitad de la planta laboral en ese periodo. En Copper Stain, publicado en enero pasado, las investigadores Elaine Hampton y Cynthia Ontiveros dan voz a más de 100 trabajadores mexicoamericanos que padecieron enfermedades graves tras su paso por Asarco en ese periodo. Docenas murieron, otros tantos enfermaron de cáncer. En el 99, Asarco, fundada en 1888, cerró sus operaciones en El Paso después de que las autoridades, presionadas por la comunidad y autoridades locales, le revocaron el permiso de emisión atmosférica. Larrea intentó renovarlo, pero la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, EPA, dijo no. El sábado 13 de abril del 2013, alrededor de las 6:55, las dos chimeneas de la mina con nombre de Asarco en letras rojas fueron demolidas con explosivos, poniendo fin a una larga historia de choques entre los habitantes de las colonias aledañas y la empresa vuelta símbolo de impunidad. Fue un logro icónico en la lucha social por la justicia ambiental. Tal era la prepotencia de Asarco que cuando soplaba el viento hacia el sur, elevaba la producción para poder desviar intencionalmente la emisión de gases hacia México. La polución viciaba la atmósfera hasta extremos alarmantes para la salud pública, dado que la afectación era en el lado mexicano. Grupo México sabía que gozaba de plena impunidad para hacer lo que le diera la gana. En Ciudad Juárez, en donde las autoridades estadounidenses no tienen jurisdicción, la gente respiró aire con dióxido de azufre. Habitantes en el lado mexicano, 800 metros de la fundadora en El Paso, se quejaron de irritación de la piel, alergias y asma. Una investigación del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos descubrió que la mitad de los niños que vivían dentro del perímetro de la fundidora tenían niveles de plomo en la sangre 4 veces mayor a lo normal. Un estudio espejo en Ciudad Juárez encontró niveles de plomo similares en niños mexicanos. Fue después de esos descubrimientos que Asarco fue forzada a dejar de fundir plomo en El Paso. Y bueno, así sigue en la larga lista de fechorías que han hecho este nefasto Larrea, que como dice bien el título, el hombre más tóxico de Norteamérica. Y bueno, acá nuestro especialista en cochinadas mineras nos va a dar su punto de vista.
Y bueno, también recordar que Larrea es uno de los 4 multimillonarios mexicanos con mayor fortuna, y junto con Slim son los que se pelean el territorio nacional para lucrar con, y bueno, tienen cooptado al gobierno mexicano para que no sean tocados sus intereses y al contrario los puedan desarrollar sin ningún problema en todo el territorio. No solamente aquí en México tienen conflictos, también está Tía María en Perú, otra conflictividad de Grupo México desarrollada en este país de Sudamérica. Y bueno, muchos problemas han generado con el aval y el beneplácito del gobierno, y pues ellos han promovido también de parte del gobierno que este tipo de prácticas se sigan y continúen sin ninguna repercusión, sin ninguna rendición de cuentas, y sin tocar a este multimillonario que tiene ganancias exorbitantemente altas en comparación con los sueldos que tienen los trabajadores mineros o cualquier población mexicana.
Y bueno, pues vámonos con más información y le recomendamos esta nota en sinembargo.mx.
Yeah, brother, yeah. Oh, brother. are you looting? Yes, sister. All she wants is a little grapefruit from my dad.
Continuamos con más información. Ahora tenemos información de Ecuador Today, en el que nos dice: mueren 150 personas en el náufrago más mortífero de 2019 en el Mediterráneo. Otras 150 personas fueron rescatadas por pescadores locales y devueltas por la Guardia Costera a la costa libia. Como los esclavos modernos que son, solo pueden elegir entre la ruleta del mar o las bombas en tierra. Así es el sombrío presente de las personas que aguardan suerte en la gran sala de espera de la inmigración de Libia. Este jueves, en el enésimo naufragio frente a la costa, murieron al menos 150 de estos migrantes subsaharianos. Ya previamente sometidos a la terrible selección natural que impone el Sahara y las redes de tráfico de personas. Si las cifras son correctas, sería el naufragio más mortífero en lo que va del año en el Mediterráneo. ACNUR advirtió que eran 300 los embarcados y que murieron alrededor de la mitad, ya que el resto fue rescatado por pescadores locales y entregados a la Guardia Costera Libia, un grupo a sueldo de señores de la guerra que maltrata a los rescatados con hechos documentados y los encarcela en centros de detención en condiciones infrahumanas. Uno de estos lugares de hambre y tortura fue bombardeado el 3 de julio en Trípoli. Fallecieron 44 inmigrantes. La ONG Médicos Sin Fronteras, presente en Libia, ha podido atender 135 supervivientes. Desde hace unos meses, las trabas impuestas a la ONG para patrullar y monitorear en tiempo real las aguas internacionales frente a Libia hacen que sea mucho más difícil conocer el número real de muertos. Las embarcaciones siguen saliendo porque suponen un gran beneficio para los traficantes, a sabiendas que, sin misiones de rescate, su destino es la muerte. Las embarcaciones de goma o de madera no están preparadas para esta travesía hacia Malta, Sicilia o Lampedusa. Sobrecargadas como van, sus ocupantes solo pueden soñar con alcanzar las aguas internacionales a unas 5 o 6 horas mar adentro de la costa. En el amanecer libio, desde algunas playas se aprecian las luces lejanas de los pozos petrolíferos con sus llamas reflejadas en el cielo. Es ahí donde los mandan diciéndoles que eso es Italia, con algún voluntario reclutado sobre la arena que, por un billete gratuito en la balsa, lleva el motor, un teléfono vía satélite para que haga una llamada de socorro a las 6 horas de la salida. Esa llamada, la Comandancia Marítima de Roma debe activar el rescate. Sin ONG por la zona, solo pueden confiar en la presencia cercana de un petrolero o un pesquero. Muchos barcos comerciales prefieren apagar su transpondedor para no aparecer en los radares y así sortear los problemas que luego puede causarles llevar en el barco a cientos de inmigrantes rescatados. Ni Italia ni Malta abren sus puertos y la decisión política de permitirles desembarcar puede demorarse semanas mientras ellos esperan en alta mar. En 2017, según datos de ACNUR, llegaron 181.436 personas. En 2019 ese número bajó a 60.000. En lo que llevamos de 2019 estamos en 23.370. La vigilancia de la costa por parte de las lanchas libias, pagadas con dinero de la Unión Europea, ha hecho que descienda el número de inmigrantes que emprende el viaje a través del Mediterráneo central. Los que se arriesgan y son detenidos por estos guardacostas ingresan en los centros de detención, en los que se calcula que sobreviven 5.700 personas con privación de sueño, comida y las mínimas condiciones de dignidad. Y bueno, esta es la información que nos comparte los nuevos campos de concentración en Europa y el reacomodo de la geopolítica mundial. Después de saquear los recursos, ahora dejan a su suerte a los países y a que se ahoguen en tierras, en aguas internacionales, sin ningún apoyo, ni siquiera de las ONGs que lo desean brindar, ya que estas son reprimidas por parte de los gobiernos. Vámonos con más información.
Bueno, continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos con una nota de Honduras, donde nuestras compañeras y compañeros de Radio Temblor nos informan lo siguiente. Bueno, aquí abrimos otra pestaña que no era, pero bueno, es Radio Temblor que nos comparte: Honduras, la perversidad de la mercantilización de la salud y la educación, nos dicen en esta nota. y dice de la siguiente manera: Honduras, la perversidad de la mercantilización de la salud y la educación. Después de la Segunda Guerra Mundial comienza la nueva fase para la historia. Se genera una revolución científica y técnica donde se ponen a disposición del humano diferentes medios que hacen cambiar la relación entre ser humano y naturaleza. Todo se comienza a analizar desde una escala planetaria con el objetivo de lograr la universalización de todas las técnicas, pero las técnicas dominantes concentran y centralizan la economía política y cultural, centralizar las decisiones y la información. Pero, ¿trajo beneficios para todos los países? No. Esto trajo desigualdad entre países y clases sociales. Se crea el capitalismo tecnológico, donde la ciencia se pone al servicio de la tecnología. Cuando la tecnología con fines económicos deja de servir a la sociedad y se genera un saber institucionalizado e instrumentado. Se privatizan servicios básicos y recursos naturales para facilitar la inversión extranjera. La solución a todos los problemas de la humanidad sería poner estos recursos al servicio de la sociedad y no de intereses de los productores hegemónicos. Y bueno, pues este es un artículo que nos habla acerca pues de la situación que se está viviendo en el campo geopolítico, que como nos dicen nuestras compañeras y compañeros, se refiere a la acción militar de Estados Unidos que ocupa nuestro territorio y cuya dominación influye en casi todas las políticas del Estado. Así observamos cómo se ha contribuido a los golpes de Estado, a los procesos fraudulentos electorales y a la militarización de casi todas las instituciones, generando un Estado policial militar, punitivo y carcelario. Honduras ha sido considerada uno de los países más violentos del mundo al tener una tasa de impunidad de más del 90% con un sistema de proliferación de cárceles de máxima seguridad en cuyas estructuras se practica la máxima tortura. Más del 50% de las personas privadas de libertad no tienen sentencias, por lo cual existe una significativa población bajo la presunción de inocencia. Además, un número importante de personas jóvenes ha sido criminalizadas por protestar por las injusticias sociales y pertenecer a la población baja. Y bueno, de hecho, también haciendo aquí una acotación, Honduras es uno de los países que también tiene un alto índice de asesinatos de estudiantes. Y bueno, pues eso se suma a esta crisis que viven desde el golpe de Estado que sacó a Zelaya del poder. Y termina el artículo, que es más extenso, lo cortamos por tiempo de espacio. El proceso de privatización de la salud y la educación se ha gestado desde hace más de 2 décadas y se incrementa de forma sustancial a partir del golpe militar del 2009. Las reformas actuales que se están implementando son una burla a los derechos del pueblo y no han resuelto la corrupción que ha tenido lugar en estas áreas. Es una necesidad rechazar categóricamente las medidas adoptadas por el gobierno por vulnerar los derechos de las mujeres, niños, niñas, hombres y personas de edades avanzadas. En resumen, la salud y la educación han sido mercantilizadas en menoscabo de estos sagrados derechos del pueblo. Una nota de Juan Almendares para Radio Temblor y bueno, pues leída aquí en Noticias de Abajo. Vámonos con más información.
Y ahora continuamos con más información, ahora con el portal de Avispa Media, que nos dice: Puerto Rico renuncia al gobernador Ricardo Rosselló, pero la crisis sigue. Tras 12 días de intensas protestas en cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, anunció su renuncia el 24 de julio a las 11:23, lo cual será efectiva a partir del 2 de agosto de 2019. Las movilizaciones habían empezado después de que se filtrara un chat del gobernador y sus asesores en el que compartían comentarios xenófobos, homofóbicos, misóginos, así como burlas acerca de las víctimas del huracán María que devastó la isla en 2017. Los chats fueron revelados por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. Intensas movilizaciones. El domingo 21, el mandatario anunció que renunciaba a una reelección en el 2020 y que abandonaría la presidencia del partido. Sin embargo, ese día afirmó que hasta nueva orden continuará asumiendo su puesto. El anuncio no paró el descontento. El día lunes 22, una huelga nacional paralizó la isla. El principal centro comercial se quedó cerrado y las 3 universidades más grandes cancelaron sus clases. El día 23 de julio, Ricardo Yarendi renunció a su posición de secretario de Gobernación, Administración de la Fortaleza y director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación. ya se estaba convocando a otra huelga nacional para el día jueves 25. En paralelo a las protestas, la Asamblea Legislativa ya había iniciado un proceso llamado residenciamiento que hubiera podido llevar a la Cámara de Representantes y al Senado a votar la destitución del gobernador. El escándalo acerca del chat fue el detonador para las protestas, pero llegó en un contexto de indignación generalizada por casos de corrupción y mala gestión del dinero público por parte del actual gobierno. Durante el mes de julio, el entonces secretario de gobierno, Raúl Maldonado, había renunciado a su posición declarando que una mafia institucional plagaba el gobierno. Una semana después, la secretaria de Educación, Julia Kelleher, y cuatro otros oficiales fueron acusados por la jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Emilia Rodríguez, por cargos de fraude y lavado de dinero. Y continúa el artículo: aunque el tratamiento mediático tiende a reducir el descontento del pueblo puertorriqueño al actuar del gobierno de Rosselló, en realidad la crisis que vive la isla es mucho más profunda. Y bueno, los invitamos a que revisen este artículo, que habla de las implicaciones económicas, sociales y políticas que han azotado la isla, el régimen colonial en el que viven, y pues la indignación que ya se estaba desbordando, y que más allá de que se hayan montado algunos reggaetoneros y artistas poperos, algo que pasa siempre en las movilizaciones sociales, que se montan tipos de la farándula. Bueno, pues también hay que entender que es el pueblo y es una movilización de masas lo que logró este reordenamiento del gobierno, y esperemos que continúe y reestructure todo el sistema de gobierno y no solamente se quede con estos logros, sino que vaya a profundizar en calidad y cantidad las reformas que se hagan para Puerto Rico. Bueno, y un saludo a todos nuestros compañeros de Puerto Rico. Vámonos con más.
Información, y continuamos en las notas de Rompiendo Fronteras. Vámonos ahora con una nota de Uruguay. En Chile vamos a escuchar un pequeño fragmento de este programa de radio que llega a su emisión número 14, pero que ha sido retomado después de largo tiempo, y es una característica bastante novedosa. Primera, es un programa que se hace en Uruguay y en Valparaíso, es decir, en Uruguay y en Chile, con pues distancias bastante considerables, pero aparte se hace en cárceles sudamericanas. O sea, muchas de ellas son producciones que se están haciendo dentro de las propias prisiones, y en ellas pues se hablan de temáticas pues relativas a los presos políticos, que tiene que ver con la represión en las cárceles, la resistencia que están teniendo cada uno de ellos. Por ejemplo, en esta ocasión nos habla la Mónica Campoy, mamá de Andrés García Campoy, acerca de su video contra el aislamiento. También el señor Utopía, el liberado Carlos Mena, junto a Blanco y Karen Natalia, nos habla desde la cárcel de mujeres, el efecto de la literatura en la cárcel, un texto de Chile de Cecilia Vallejos. También la mamá de Tatán, asesinado en la cárcel bajo supervisión de la gendarmería. Vamos a escuchar del minuto cero al minuto uno más o menos. Este es un programa de una hora, pero pues los queremos invitar a que lo escuchen. Y tiene más bloques. Vamos a escucharlo.
Estás escuchando Proyecto Mecha Radio.
Proyecto Mecha.
Programa de radio de Proyecto Mecha número 18, julio 2019. Conducido desde Montevideo en Uruguay y desde Valparaíso en Chile. Producido en una horrenda y cruel cárcel sudamericana en los confines del planeta.
Y bueno, llegamos al programa número 18. Natalia, ¿cómo estás? Una semana sin vernos. Bueno, no nos vemos, pero nos escuchamos. Hace una semana que no te escucho, Natalia.
Bueno, pues este es el intro del programa de radio Proyecto Mecha, que los invitamos a que lo conozcan, lo escuchen. Y bueno, este también se da en el marco pues de estas luchas anticarcelarias. Aquí en Noticias de Abajo participamos el pasado fin de semana en el cadenazo radiofónico por la libertad de Miguel Peralta, y también estuvimos hablando de los muchos presos políticos que hay en el mundo, presas y presos, a toda la gente que anda sufriendo la situación carcelaria. Y este programa viene como anillo al dedo para todas esas personas que creemos que la cárcel pues es un método coercitivo mega nefasto, súper nefasto, para intentar amedrentar a la humanidad y mantenernos sometidos en el capitalismo. Y bueno, pues este programa viene en muy buena hora para hablar acerca de la injusticia que es el sistema carcelario y sus irregularidades. Y bueno, pues ahí se los pasamos el tip. Y lo pueden encontrar en el YouTube, y el canal se llama Mecha, y el programa se llama Proyecto Mecha, y ese es el número 18 de este programa radiofónico. En buena hora, y muchos programas del Proyecto Mecha.
Y continuamos con información. Ahora vámonos con información de también el portal Avispa Media. Los dueños del PAN, el lobby y los peligros del trigo transgénico. Un reducido sector con aval del gobierno impulsa el PAN transgénico y con agrotóxicos. ¿Quiénes y cómo buscan aprobarlo? El factor Brasil, la interna empresaria y la voz de quienes reclaman no se metan con el PAN. Y bueno, un puñado de funcionarios, una encumbrada científica del CONICET y medio centenar de empresarios, ellos son los que responsables de que 44 millones de argentinos estén a un paso de comer pan a base de trigo transgénico y con restos de agrotóxicos, con consecuencias impredecibles en la salud y el ambiente. El macrismo lleva aprobados 20 transgénicos de manera irregular en 3 años, un verdadero experimento masivo a cielo abierto. La principal estrella transgénica de Argentina es la soya, aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá. Lo que sobrevino es historia conocida: uso masivo de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales y concentración de tierras en pocas manos. Fue un cambio radical en la estructura agraria del país. El modelo transgénico, llamado agronegocio por sus propios impulsores, avanzó luego en Argentina con otros dos cultivos, maíz y algodón. Se sabe que en Argentina el modelo agropecuario es política de Estado, sin importar los gobiernos de turno. Pero el macrismo dio un paso más, avanzó en la aprobación del primer trigo transgénico del mundo, cultivo que en Argentina abarca 5.6 millones de hectáreas y es central para el PAN, uno de los alimentos más populares del país. Cambien a la tortilla, chicos. El trigo transgénico no está impulsado por Monsanto Bayer, ni Syngenta Chem China, ni Corteva, fusión de Dow y DuPont. Se trata de una empresa nacional conformada por medio centenar de empresarios del agro, entre ellos los millonarios Hugo Sigman, presidente del grupo Insud, con presencia en 40 países, desde laboratorios farmacéuticos hasta medios de comunicación. Gustavo Grobocopatel, el llamado rey de la soja, y Víctor Truco, presidente honorario de APRESID, cámara que reúne a empresarios referentes del agronegocio e impulsores de los transgénicos en Argentina. Bioceres se presenta como proveedor totalmente integrado de soluciones de producción en cultivos y publicita que cuenta con alianzas estratégicas con líderes mundiales tales como Syngenta, Valent Biosciences, Dow AgroSciences, Don Mario y TMG. Sus ejes de negocios incluyen semillas de soja, maíz, alfalfa y trigo. En noviembre de 2018, la empresa Bioceres había presentado su trigo H24. Híjole, como el matapulgas, ¿no? La publicidad corporativa celebró su tolerancia a la sequía. Y bueno, la campaña es más fuerte, el que habla no se metan con el PAN. Fernando Frank, integrante de la Asociación Campesina del Valle de Conlara e ingeniero agrónomo, estudia la situación del trigo desde hace una década, pero mucho más desde 2016, cuando la agencia de noticias Reuters informó que un cargamento de trigo argentino había sido rechazado en Corea del Sur por estar contaminado con una variedad transgénica que encima no estaba autorizado en el país, una hipótesis que fue sembrada de forma ilegal. Fue que esta estaba sembrada de forma ilegal. Fernando Frank, que también integra el colectivo Agroculturas, grupo interdisciplinario que investiga el agro argentino, le respondió a Chan: realizan afirmaciones alejadas de la realidad, repite lugares comunes de la ciencia, adicta a las transnacionales que concentran la venta de semillas y agrotóxicos y oculta información que debería tener presente en su rol de investigadora del sistema público de ciencia. Y bueno, es un artículo mucho más largo que pueden revisar en el portal de Avispa Media, esta revista de investigación. Vamos a leer la parte final. Dice, en 3 años el gobierno aprobó 20 transgénicos. 55 son desde 1996. La Secretaría de Agroindustria celebró el 14 de marzo pasado la aprobación de nuevo maíz de la multinacional Corteva con uso de glifosato. Glifosato 2-4D y glufosinato de amonio. Que bueno, todo esto ya sea. Vamos a salirnos un poco del texto. Y hay que mencionar que los transgénicos no acaban con el hambre mundial. Los transgénicos no acaban con las plagas, sino que crean super insectos y super plagas resistentes a sus propios agroquímicos. Porque la naturaleza se abre camino. Si no vieron Jurassic Park, ya saben qué pasa. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, más bien no es una forma de mejorar la producción, sino de acaparar con derechos intelectuales, cortando la reproducción de la semilla, una semilla que solamente se puede crear en laboratorio, una semilla suicida, que muchos las han llamado así, y es el control del campesinado al distribuir estas semillas y luego demandar a los cultivos que se contaminan con transgénicos para apropiarse también de su ganancia, porque tienen grandes bufetes jurídicos. Muchas problemáticas, sobre todo económicas y medioambientales, generan los transgénicos. Vámonos con más información.
Continuamos con más información y ahora vamos con una nota de la crisis climática y la huelga mundial por el clima, que ya tiene fecha para el próximo 27 de septiembre. Y bueno, esta convocatoria que ha estado haciendo Fridays for the Future, Viernes por la Juventud o Viernes por el Futuro, como se le ha nombrado en español, en castilla, como le quieran decir. Pero bueno, pues esta sería la cuarta edición de esta huelga, que cada vez ha estado creciendo. No solamente en Europa, donde nace allá en Nueva Zelanda, sino que se ha estado extendiendo a varias partes del mundo, incluyendo América Latina. Y bueno, pues, de hecho aquí le quería preguntar aquí al Panchop que qué opinaba. Esta semana hubo una frase bastante fuerte y polémica de Greta Thunberg, pues que algunos dicen que está muy radical la frase. Quisiera escuchar acá la opinión del tibio de Panchov. Pero bueno, ella dice en esta frase, dice, no queremos su esperanza, lo que queremos es que entren en pánico como si su casa estuviera ardiendo. Y hubo quien criticó mucho esta frase diciendo pues que era muy violenta, muy fuerte, y de hecho ahora una de estas pancartas llamando a la huelga climática, dice, queremos tu pánico. La frase dice, no quiero su esperanza, no quiero que tengan esperanza, quiero que entren en pánico y que actúen como si su casa estuviera en llamas. A ver, opiniones, por favor.
Pues ya lo dice el buen Dante Alighieri, ¿no? Abandonar toda esperanza, quien entre a estos círculos, pues estamos entrando a los círculos del infierno, ¿no? O sea, realmente, si creen que Siria es un panorama bonito o aterrador, o sea, yo digo que es aterrador, ¿no? Ahora imagínense eso replicado a nivel global, desertificación, inundaciones, cambios, caída de la producción de alimentos, lugares que se van a volver inhabitables, escasez de agua, lugares que se van a inundar por el aumento de los niveles de los mares. Claro, claro que hay que abandonar toda esperanza, y uno cuando abandona la esperanza, pues es porque está dispuesto a actuar, y es porque está dispuesto a entregarse al presente para transformarlo. Yo estoy de acuerdo con esta frase, lo que no me parece muy correcto es que pues se vaya a sentar al Senado así. Quiero su pánico, siéntense conmigo afuera del Senado. Pues vamos a derrocar el sistema capitalista, el Estado capitalista internacionalmente, y planteamos todo un modelo diferente mundial. O sea, unos golpes de Estado así coordinados a escala global. Tumbamos a todos los gobiernos, instauramos una federación anarquista así local, y que cada ciudad se vuelva autosustentable, o que desaparezca, ¿no? Porque la verdad, el ritmo de consumo capitalista, el ritmo de creación tecnológica capitalista, el ritmo de producción es una cosa que está fuera de control, que está solamente viendo la ganancia económica, fuera de cualquier repercusión medioambiental, social, humana. Pueden morir millones de personas, mientras uno o dos o tres personas del mundo concentren toda la riqueza que podrían alimentar a todas esas personas dispuestas a morir. Y no solamente, digamos, y el gobierno se beneficia, ¿no? O sea, como en esta onda neoliberal de que va a haber progreso si hay unos cuantos ricos, eso ya es falso, ¿no? O sea, redistribuir la riqueza y cambiar todo el modelo productivo va a ser todo un modelo diferente. Hay una teoría económica que habla de la desaceleración, ¿no? De ya no las economías, ya no se puede pensar que una economía siga creciendo ni siquiera el 1%. Las economías deberían de estancar, ya no producir y volverse solamente de subsistencia, de alimentación, de proyectos locales, de bajarle a todo el consumo de recursos para cambiar la situación global. Yo creo que sí es algo desesperado lo que se tiene que hacer. Y pues bueno, acá en México estamos esperando la insurrección. Esperemos que llegue. Y bueno, desgraciadamente es muy triste que muchas personas no lo ven así, que ven que el gobierno va a cambiar cuando se sumen voluntades y no con una fuerza revolucionaria. Entonces eso pues es la verdad apostarle a la ilusión, ¿no? Eso es seguir con la esperanza, ¿no? Entonces si apostamos realmente a abandonar la esperanza, yo esperaría acciones más concretas, acciones que fueran en vías de derrocar al Estado capitalista, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo.
Bueno, pues ya vimos que a Panchov le gusta ver Mr. Robot, y se clava, ¿no? Acá con las series. Pero bueno, la frase creo que sí es fuerte, y este pánico, más que llamar al miedo o a la desesperación, que un poquito tiene que ver en esta cuestión gramatical de analizar la palabra esperanza. Pero lo que sí es que nos están pidiendo estos chicos, chicas súper jóvenes, menores de 16 años, nos están diciendo, urge que entremos en una emergencia climática y que hagamos lo que sea para resolver un problema que les vamos a heredar a las futuras generaciones. Trump ya se va, ¿no? Trump ya gozó, disfrutó, consumió, pero los chicos estos que están hoy manifestándose en todo el mundo, pues saben que su futuro está pésimo.
Ah, bueno, y eso es otra, ¿no? O sea, porque podemos decir, bueno, vamos a cambiar el modelo productivo, pero Trump se va y sus hijos se quedan. Entonces, digamos que viene el apocalipsis, ellos tienen los millones y la infraestructura necesaria para no sufrir, para mantenerse al margen del cataclismo mundial que va a suceder. Ellos no van a sufrir como el 99% de la población que tenemos bajos ingresos, tenemos condiciones precarias. Claro que no, el que va a derramar sangre y el que va a sufrir en realidad va a ser todo el 99%, la clase media, la clase baja, los pobres, los marginados, los nadie. Esos son los que nos están condenando. Entonces, hasta que en serio volteemos y digamos, no hay más que tumbar a estos, quitarles todo lo que tienen, distribuirlo y parar y cambiar el modelo productivo, es la única alternativa posible. No puede convivir un sistema capitalista con un sistema sustentable. No puede, no es de que, yo no consumo un popote, pero la industria que lo siga produciendo, se tiene que expropiar la industria, destruir la industria o cambiar la industria. Y después vemos cómo le hacemos. Pero no hay una forma de coexistencia de dos modelos, uno depredador y uno sustentable.
Ahí están las sabias palabras de Panchov, todo emocionado y clavado acá en el contexto. Y bueno, pues sí, nuestras compañeras y compañeros de Fridays for Future, nos dice Pablo Rivas, exigen declarar de manera inmediata el estado de emergencia climática y que se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Eso es el objetivo de la huelga mundial por el clima que se celebrará a nivel global el próximo 27 de septiembre y que en España convocan más de un centenar de organizaciones, colectivos que están organizando una batería de acciones y protestas que irán desde manifestaciones y huelgas estudiantiles y de consumo a cierres patronales de entidades comprometidas y movilizaciones en los centros de trabajo y en las calles. La protesta fija un objetivo claro ante un panorama en el que los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero GEI no están siendo cumplidas por las naciones del mundo. Mientras el planeta en su conjunto incrementó entre 2017 y 2018 un 2,7% la producción de gases que produce la crisis climática, si bien en 2018 disminuyó sus emisiones a 2,2% respecto a 2017, según el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, esto se debió principalmente a un importante incremento de la producción hidráulica, que aumentó 84,9% respecto al año anterior por las excepcionales lluvias. Si retrocedemos solo un año más, el conjunto del Estado emitió en 2007 un 4,4% más que el GEI que en 2007. De hecho, hoy en día, mientras el conjunto de la Unión Europea ha reducido un 24% de sus emisiones entre 1990 y 2016, según los datos de la Unión Europea, España lo aumentó en 12,9%. Debido a la inacción generalizada, organizaciones, colectivos y asociaciones de todo el planeta han convocado al paro global para que las instituciones, estados y empresas escuchen a la ciudadanía y a las organizaciones que exigen un nuevo modelo socioecológico que no comprometa la supervivencia de la vida tal y como la conocemos, según un comunicado emitido conjuntamente por el centenar de organizaciones firmantes en España. Y bueno, pues ya está esta convocatoria y seguramente, como ha pasado en la anterior huelga, pues se sumarán varios países de todo el mundo. La vez pasada fueron más de 350 países que sumaron a la movilización. Y las protestas dependen mucho de cómo se organizan en cada lugar. Si bien hay directrices de las demandas, pues ha quedado de manera autónoma la decisión de organizarse cada uno en sus localidades. Y aquí en México nació Fridays for Future México, Jalisco, Cuernavaca, en fin, ha estado creciendo y esencialmente son pues jovencitos, y bueno, más bien de niñas y niños a jovencitos, porque realmente son muy jóvenes, tienen una corta edad, pero una claridad en su posicionamiento. Vámonos con más información.
Volveremos con Fusiles, vámonos con una rola, esta información auditiva, y vámonos ahorita a escuchar esta canción que nos comparten en las redes. Se llama Rebecca Lane, Bioflow, Irina Do M, Beatriz Berber, dice Cypher Mujeres. Vamos a escucharla. Sudamétrica.
Hermanas, tómense las manos, dejen de creer que nos odiamos. Fuimos prisioneras y tenemos que soltarlo. Que nadie diga que no podemos lograrlo. Somos muchas y por muchas es que muchas protestamos. Es que el mundo está mal, porque nadie lo ve. Odio no se cura con odio, se cura con fe. Amor del bueno como nosotras traemos, en forma de ritmo y poesía. Algunas melodías llenas de melancolía. Verso fuerte como un trueno, veneno del bueno. Talento para escribir, esto es lo que vendemos. Muchas cosas que decir. Lo que quiero transmitir es que nos tenemos que unir. Nos están deshumanizando y no lo vemos. Cuando hablen nuestros ojos no hará más falta que hablemos. Y es que por esto vivimos, por esto damos todo lo que tenemos y más y más. Estamos en la lucha día a día, codo a codo, ya no hay vuelta atrás. No vamos a parar, menos a dudar, esta rima representa lo que somos en verdad. Deja la tele, deja la mediocridad, revélate que te va a gustar. Mujer, no te quedes atrás, llegó tu momento, estás para más. Eso es lo que siento, así de intenso, así lo intento. No me quedo, no me quedo, no. Esto es lo que siento, así de intenso, así lo intento. No me quedo, no me quedo, no. Soy la Venus usaste este cuadro y tu poparato de mujeres como objeto que me dan asco. No confían en mi rima, son todos falsos. Yo navego por encima de algunos cuantos. Es que también te asusta, también te duele la idea revolucionaria de algunas mentes. La fuerza destructiva de la ola que se viene. Es que ya somos miles cambiando este presente. El hambre me sostiene y es que lo quiero todo. La calle es su reflejo, hoy salimos de este lodo. Que va y viene, que trae y tiene. Me siento empoderada de mi vida y mis placeres. ¿Qué más tienes? ¿Qué más quieres? Recuerda bien mi cara, que mis chicas me sostienen. Que mis chicas me sostienen.
Bring it on, bring it, get it on. Get it on, get
on. Bring it, Algunos piensan que nos falta flama, algunos tontos solo quieren fama, tantos hablan puros dramas, si somos damas o damos más de lo que esperaban. Está caliente el panorama, las putas amas, en el micrófono las dagas, clavándolas, ponele play al auricular, que mi particular forma de rimar te está gustando, day by day, sube el nivel y lo sabes, paso a pasito, disfrutando esto, sabor latino, en cada verso, pasos y besos, con la mente fría, rían, que todavía es gratis, porque si protestamos, seguro vienen gratis, get down, como el sound de la polis, esa es mi raíz, pumba pilum. Directo de mi país. Desde Ishimuleu, tierra de maíz, donde tengo mis raíces. Aunque hayan gobiernos infelices que dejen en la historia cicatrices, seguimos cantando, nos negamos a ser tristes. Viste como el hip hop cruza frontera, yo les traigo desde el centro esta bella primavera, sembrando flores de palabras verdaderas, cosechando una escena que no sea farandulera. A la mierda las banderas, no me representa una patria militar y traicionera que abre su puerta a la empresa extranjera mientras mete a la cárcel defensora de la tierra. Que nuestro canto unifique la energía de Abyayala. Desde Guatemala para Argentina, caminando junto a la fuerza feminista.
Continuamos en Noticias de Abajo, tuvimos aquí un pequeño problema, y bueno, pues se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Mujeres acá en México, convocado por el Congreso Nacional Indígena, y esto se llevó a cabo allá en Veracruz, y esto fue una propuesta del Congreso Nacional Indígena, donde concejalas de los pueblos originarios de México buscan construir un mundo diferente. Un mundo donde nuestro trabajo y nuestras personas estén reconocidas y respetadas por nuestros pueblos, nuestras asambleas, nuestras regiones, nuestro país. Creemos conveniente juntarnos entre todas aquellas mujeres que luchan, que resisten y que desde su trinchera están construyendo un mundo más justo para nosotras como mujeres que somos. Y bueno, esta actividad se llevó el pasado fin de semana, agrupó a más de 500 compañeras de 12 países y 23 estados de la República. Y esto fue en el poblado de San Juan Volador, en el municipio de Pajapan, Veracruz, donde nuestras compañeras del Congreso Nacional Indígena, que están por todo Veracruz, pues dieron cita para realizar junto con sus compañeros. También que hay que destacar que en esta ocasión, pues la sede convocante, pues también contó con el apoyo de compañeros que estuvieron en las orillas de esta reunión, pues auxiliando, ¿no? Ahí en las chambas ahí de lo que se pudiera ahí colaborar. Y bueno, también nuestras compañeras nos informaron que el primer día se llevó a cabo estas mesas de trabajo, estas reuniones de debate, ¿no? Sobre las problemáticas y las perspectivas que tiene la lucha de las mujeres en México. Y también se llevó a cabo en el segundo día la parte de talleres. Más de 200 talleres se inscribieron y participaron ahí nuestras compañeras en muy diversas temáticas que abarcaron estos encuentros. Y también pues hubo la transmisión colectiva por internet con nuestras compañeras pues comunicadoras, mediolibristas, que también se dieron cita en este espacio. Cabe destacar que este Encuentro Nacional de Mujeres fue convocado por el CNI y que otro de los espacios que también ha agrupado a una muy buena cantidad de colectividades y colectivas de compañeras ha sido el Encuentro Internacional de Mujeres, que ha convocado el STLN, y que bueno, pues son dos espacios que, aunque bien pues muy similares, muy de los mismos compañeros, pues una tiene la connotación de ser convocada por el STLN y la otra por el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues enhorabuena la actividad que han tenido nuestras compañeras. Esperaremos a conocer el completo de los resultados, de los resolutivos de este encuentro, y el acuerdo que ha trascendido y al cual hemos podido acceder es que para el próximo año se estaría convocando a un siguiente encuentro de mujeres convocado por el Congreso Nacional Indígena. Vámonos con más información.
Y continuamos con el portal de Educa Oaxaca. Lanza gobierno su propio México Leaks, pero no protege a Alertador. Por primera vez desde la aparición de México Leaks hace 4 años, el Estado pretende replicar los buzones de alta seguridad. La Secretaría de la Función Pública, SFP, anunció que lanzará su propia plataforma de leaking, filtraciones, con el objetivo de mejorar los protocolos de investigación gubernamental usando la misma tecnología de anonimato que la Alianza México Leaks. El titular de la Unidad de Operación Regional y Controlaría Social de la SFP, Jesús Robles Maloff, anunció que ese sistema de alertadores será uno de los primeros esfuerzos de la dependencia por mejorar las investigaciones actuales. La plataforma tecnológica de alertadores, nombre oficial del buzón de la SFP, nace a partir de la legislación actual, que no reconoce la figura del alertador en el sistema legal y solo hay antecedentes en una sentencia judicial de 2016, con corte específicamente penal. Para que este sea plenamente funcional, es necesario crear una ley nacional de alertadores que permita no solo proteger a los alertadores que recurren a organismos públicos, sino una estructura legal que también potencie el whistleblowing, el acto de denunciar o alertar en el sector privado. Cabe recordar que la plataforma ciudadana de denuncias anónimas México Leaks ha logrado revelar grandes casos de corrupción en el país. Y bueno, esto lo pueden revisar en el artículo de la página Poder. Y bueno, yo creo que es una incongruencia, la verdad, que el gobierno haga un buzón donde le alerten sobre posibles traidores o gente haciendo mal uso de las condiciones públicas. Ellos deberían de saberlo. No sé por qué tienen que recurrir a segundos, a externos, para consignar a estos fraudulentos del Estado. Esa es una. Y otra es, pues, como no existe un organismo que vincule todas estas denuncias y que tenga un acto penal jurídico y que realmente se lleve a consecuencia a una acta penal todo lo que se puede investigar. La Auditoría Superior de la Federación no tiene esa vinculación, tiene las herramientas y no las tiene. Habría otras instituciones que podrían hacerlo de forma autónoma. Y bueno, aumentar las estructuras de gobierno burocráticas sin realmente generar condiciones de revisión de cuentas o estructuras que tengan contrapesos al interior del gobierno es solamente dorarnos la píldora a todos los mexicanos y pensar que esto va a cambiar cuando no es así. Vámonos con más información. Just like the mighty
Y bueno, pues seguimos en la información y ahora vamos con otra nota que nos comparte el portal de Otros Mundos Chiapas. Y bueno, vamos a continuar. Y nos dice Otros Mundos Chiapas: celebran Guelaguetza contra el extractivismo de 41 proyectos de minería. nos dicen nuestros compañeros de otros mundos. Y dice San Martín de los Canseco, Oaxaca, con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por la reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado, se realizó la primera guelaguetza de los pueblos de Oaxaca contra la minería. En el marco del Día Estatal de la Rebeldía contra la Minería, las comunidades de Valles Centrales, organizadas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, reiteraron su rechazo a las 322 concesiones mineras por considerar que es un despojo de la vida de los pueblos. Mientras a 3 kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuscatlán, filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines, realizó una guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones, dan empleo y generan desarrollo. A 48 kilómetros de distancia, el gobernador Alejandro Murad Hinojosa se divertía presidiendo las fiestas de los lunes de Cerro o guelaguetza oficial, a la que destinó 21.712.620 pesos. Sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas favorecidas en procesos de licitaciones irregulares, según el periódico Centro. Lo cierto es que en Oaxaca se encuentran registradas 322 concesiones mineras, lo que equivale al 5% del territorio estatal, mismas que se traducen en 41 proyectos mineros, de los cuales dos se encuentran en etapa de explotación comercial: San José, en el municipio de San José del Progreso, y El Águila, en el municipio de San Pedro Totolapan. Dos más se encuentran en etapa de desarrollo, 36 en etapa de exploración y una más en etapa de postergación, revela el estudio de Oxfam México, Minería y Privilegios. Las comunidades reunidas aquí en este municipio de San Martín de los Canseco, Marcos Leiva Madrid, de Servicios para una Educación Alternativa Educa, destacó que son 10 años de afectaciones irreversibles al medio ambiente, contaminación de las fuentes de agua, afectaciones de tierras de cultivo y pastoreo, criminalización de la defensa y defensores de la tierra y ruptura del tejido social comunitario. Y bueno, esta es una nota más extensa que nos comparten nuestros compañeros de Otros Mundos Chiapas y que retoman de el portal Página 3. Al terminal dicen, resaltaron que lo que buscan es recuperar la esencia de la fiesta de los lunes de Cerro, donde la cooperación, el amor al prójimo y una actitud de compartir la naturaleza y la vida, es porque cerca de 10 comunidades de los valles centrales de Oaxaca, afectados por concesiones mineras en los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán de Oaxaca, buscan reforzar el tejido social que como comunidades indígenas los une. Una nota de Otros Mundos Chiapas y Página 3 para Noticias de Abajo. Vámonos con más información.
Y continuamos con más información. Ahora vámonos con información de Educa Oaxaca. Aquí nuestra variedad de portales es amplia. Riegan verduras de Puebla con agua tóxica y nos ponen un videíto. Autoridades poblanas encontraron hoy el cadáver de un hombre que intentó tomarse una selfie y cayó la espuma tóxica de un canal de la presa de riego. Valsequillo, en Cuitinchán, Puebla. Este canal transporta bacterias patógenas, materia orgánica y metales pesados, detergente, cadmio, cobre, aceite y desprende ácido sulfúrico. ¿Qué onda? Contaminación originada en la capital de Puebla y en las fábricas de Tlaxcala. El agua contaminada se usa para la zona de riego de Atlixco y Zúcar de Matamoros, de donde se exportan verduras, por ejemplo, a Oaxaca. La empresa Concesiones Integrales CADCB, firma encargada del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla, aseguró que la nube de espuma tiene un efecto parecido al de una lavadora al contacto con el jabón y culpó a los ciudadanos dueños de fábricas tlaxcaltecas, que eso es cierto también, de generar la contaminación. Por su parte, el exsecretario de Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, responsabilizó a Concesiones Integrales de la alta contaminación en el canal principal de riego de la presa Valsequillo, debido a que a un lustro de privatizar el servicio de agua en Puebla, siguen sin funcionar las 7 plantas tratadoras que hay en la ciudad. Cabe mencionar que en Puebla, el Frente por la Defensa del Derecho Humano al Agua pugna por echar abajo la privatización del servicio de agua potable. En el siguiente video de Imagen TV, expertos informan acerca de la espuma tóxica que llega a los campos principales de cultivo de la región de Tecamachalco. No, pues qué cosa tan terrible, ¿no? Que te mate un canal de riego. No, pues, ¿qué puedes esperar, no? Un asalto, bueno, todavía lo entiendes, pero un canal de riego trae navaja, ¿qué onda, no? Bueno, esta es la información. Vámonos con más.
Y vámonos con más información. Ya estamos cerca de terminar el noticiero. Y ahora les vamos a compartir una nota de la dictadura digital, una nota de Silvia Ribeiro, muy bueno. Y bueno, ya casi está preparado el podcast que les estamos preparando sobre tecnología libre, ¿no? Un poquito de información geek. Ya lo han estado ahí trabajando, ya próxima, y este es un primer acercamiento. Y bueno, la dictadura digital, la digitalización de nuestras vidas avanza a ritmo acelerado y ataca desde tantos ángulos que es difícil verla en toda su complejidad y más aún analizar críticamente a la mega infra superestructura que la conforma. También nos dice, en 2018 la cantidad de suscriptores a teléfonos móviles superó la cantidad de habitantes en el planeta. Hay mucho más aparatos telefónicos que personas en el mundo. A nivel global, un 53% de la población mundial usa internet, pero mientras que en Estados Unidos y Europa más del 95% de la población tiene acceso a internet y lo usa diariamente, en países escandinavos y Emiratos Árabes Unidos más del 99%, en los países de África Central es menos del 10% de la población, y entre los 47 países llamados menos desarrollados, solo el 19% de la población tiene acceso a internet. Pero la era digital no trata solo de computadoras, teléfonos móviles e internet, que están omnipresentes en casi todo el planeta. Aunque el acceso a ellos mantiene desigualdades históricas, se trata además de la acumulación masiva de datos sobre las personas y sus interacciones económicas, sociales y políticas por parte de unas cuantas empresas transnacionales. Se trata del mapeo y digitalización de la información sobre toda la naturaleza y recursos materiales explotables o no. Se trata de graves impactos ambientales y en la salud que conlleva tanto a la producción de aparatos y a la basura que generan, como la inmensa infraestructura para conexión y la capacidad de sus radiaciones electromagnéticas. Se trata de cambios profundos en las formas de producir en todos los rubros industriales, sean urbanos o rurales. Se trata de rupturas en las formas de vender y comprar, sean urbanas o rurales. Se trata de tanto a nivel micro como en el comercio nacional e internacional. No cambia las relaciones de explotación y dominación que sostienen al capitalismo, pero sí de muchas de sus manifestaciones. Según Benjamin H. Bratton, estamos ante la mayor infraestructura occidental jamás creada, ya que nunca se planeó crear una megaestructura como la que actualmente existe para sostener la era digital, que además de lejos de ser etérea, es altamente material. Son enormes las demandas de materia que dispositivos y almacenamiento y la abrumadora cantidad de energía que se requiere. Internet funciona como la línea roja que une esas transformaciones y está centralizada y controlada desde Estados Unidos y a través del ICANN, Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, que asigna los dominios de Internet en todo el mundo. Esa centralización de control de la administración a tanto Internet se debate y cuestiona tanto desde otras potencias mundiales como Europa y China, como desde los movimientos de activistas digitales críticos que han llamado a esta realidad el nuevo colonialismo 2.0. Es un texto más extenso, vamos a recortarlo, los invitamos a que lo conozcan en el portal de Desinformémonos. Y dice, vamos a leer un párrafo anterior. Otro aspecto altamente preocupante es la proliferación de cámaras de vigilancia inteligentes. China es el líder mundial en este tipo de vigilancia y ha desarrollado sistemas que integran reconocimiento facial en multitudes, además de cámaras portables de ese tipo que llevan agentes policiales. Aunque el nivel de errores de estos sistemas es muy alto, se está extendiendo por todo el mundo. Empresas chinas están ajustando la tecnología para que sea sensible a las diferencias de rasgos raciales, con la intención de introducirlas en África y otros países del sur. En América Latina, Ecuador fue quien primero contrató este tipo de tecnología y actualmente lo está adaptando en varios otros países, entre ellos Argentina y Uruguay. En México, el estado de Coahuila se vanagloria de ser el primero en instalarlo este año, que en un acuerdo con la empresa china Dahua instalará 2.000 cámaras de reconocimiento facial en 11 ciudades de la entidad. Le siguen los pasos Ciudad de México, que la instalará en el metro. Estos son solo algunos de los aspectos críticos de la era digital, y en todos los casos se basan en el aumento de la capacidad y extensión de conexión de las redes electrónicas, cuyo punto será la aplicación global de las redes 5G, lo cual, a costa de convertir el planeta en un gigantesco horno de microondas, le permitirá dar acceso en lugares que actualmente parecen inaccesibles, como la Amazonía o África Central, además de regiones remotas, otros países. Para ello, Amazonía o África Central, además de regiones remotas de otros países. Para ello, las empresas pretenden que los estados financien con dinero público estos emprendimientos, lo cual es presentado en todas partes como un derecho al acceso a internet en favor de la democracia. Si bien hay aspectos positivos de la conectividad de la era digital, Necesitamos un debate crítico del rol que está jugando para favorecer el aumento y o la entrada del capitalismo en todos los rincones del planeta, basado en una red de vigilancia que deja al Gran Hermano de Orwell como una mera fantasía literaria. Un artículo de Silvia Ribeiro en la columna Los Sueños de la Razón de el portal Desinformémonos. Vámonos con más información.
Y bueno, se nos había pasado del cóctel informativo una información que es preocupante y relevante también. Desgraciadamente en Chiapas un nuevo asesinato por paramilitares en Aldama cobra la vida de otro líder social. Privación arbitraria de la vida de Filiberto Pérez Pérez durante ataque armado. Persiste el riesgo a la vida en las comunidades hostiles de los Altos de Chiapas. Reiteramos al Estado mexicano lo urgente de cesar la violencia en la región Altos de Chiapas. Y bueno, el portal de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, nos comparte una liga para firmar la petición. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifiesta su preocupación por el riesgo a la vida en la que se encuentra la población perteneciente al pueblo tzotzil de comunidades ubicadas en la franja fronteriza de Aldama, Chenaljó, Chiapas, México. El día 27 de julio del 2019, aproximadamente a la 1, comenzaron a escucharse disparos hacia las comunidades de Tabac, Coco, San Pedro, Cotzilnam, Valetic y Xuxen del municipio de Aldama. Según testimonios, la agresión provenía desde la comunidad de Santa Marta, Chenaljó. En el ataque armado, Filiberto Pérez Pérez, originario de Tabac, de 23 años, fue herido de bala mientras se encontraba haciendo diligencias para un velorio familiar y falleció a las 4 de la tarde. El día 19 de julio, este Centro de Derechos Humanos informó al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, de la persistencia de la situación de violencia en la región con el objetivo de prevenir actos de imposible reparación. El 17 de julio del presente año se escucharon disparos con armas de fuego en el lugar conocido como Actic 2, ubicado en Aldama, dentro de las tierras que ocupan las 60 hectáreas en disputa. Estos disparos provenían de personas armadas que están situadas en el municipio de Chenaljó. Ante los hechos de violencia, Fraiva reitera al Estado mexicano lo urgente de cesar la violencia en la región Altos de Chiapas. Por lo anterior, solicitamos implementación de medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida, seguridad e integridad personal de la población de las comunidades tzotziles que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenaljó, Chiapas. Investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Marta, Manuel Utrilla, Chenaljó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos. Investigar la acción y omisión de los funcionarios que han sido cómplices y han propiciado la violencia generalizada en la región Los Altos de Chiapas. No dejar en la impunidad la privación arbitraria de la vida de Filiberto Pérez Pérez y las demás violaciones a derechos humanos provocadas por la inoperancia del gobierno de Chiapas. Públicamente originado en la página centro de... Bueno, esto lo compartimos de la página de centro de mediosLibres.org. Vámonos con más información.
Bueno, vamos con otra nota y ahora vamos con una denuncia de lo que está pasando en Jalisco. Hay varias manifestaciones que se están dando por la represión de la que han sido objetos estudiantes universitarios tras haber hecho manifestaciones en el metro. La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó a través de su cuenta en Twitter que el día de ayer fueron detenidas 5 personas, 4 hombres y una mujer por presuntamente realizar actos vandálicos en el exterior del Palacio de Gobierno en la estación de Plaza Universidad del Tren Ligero. El pasado 27 de julio, luego de que autoridades de Jalisco detuvieran a 5 personas por realizar protestas en contra del alza de tarifa del transporte público, usuarios de redes sociales denunciaron a través de videos el uso desmedido de la fuerza por parte de elementos de seguridad al momento de realizar la detención. La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó a través de su cuenta de Twitter que el día de ayer fueron detenidas 5 personas, 4 hombres y una mujer, por presuntamente realizar actos vandálicos en el exterior del Palacio de Gobierno y en la estación Plaza Universidad del Tren Ligero. Y las imágenes que podemos apreciar en los videos que se han hecho virales, pues son sumamente alarmantes. La verdad es que Guadalajara, Guadalafacha, Francisco, como le hemos puesto ya algunos, se ha destacado, la verdad, desde hace muchos años por tener una policía sumamente brutal y despiadada, que pues no tiene ningún tipo de sentimiento ni empatía hacia los manifestantes, y por el contrario, pues actúan con una brutalidad, pero súper, súper nefasta. Y bueno, pues dice un asunto que además golpea el gobierno de Obrador, ya que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, perteneciente al Partido Oficialista Morena y cercano al mandatario mexicano, fue el impulsor también de hace un par de días de una ley para imponer sanciones más severas contra quienes tomen carreteras o instalaciones federales, en un contexto donde algunos grupos sociales han expresado su descontento contra proyectos de infraestructura promovidos por el ejército. Y bueno, pues estas son dos notas, una de Jalisco y otra de Tabasco, pero queríamos hacer este hincapié en las dos primeras, solidarizándonos con los jóvenes estudiantes de Jalisco y con los chicos y contra la represión, y también destacar estas medidas nefastas y autoritarias en Tabasco. Para los que no son de México, López Obrador es de Tabasco, ¿no? Él, ahí en ese... no, por eso estamos hablando de Tabasco, de la represión que... Perdón, de lo que ha hecho el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien ha impulsado medidas más restrictivas, hasta 10 años de prisión a quien bloquee carreteras, por ejemplo. Y ajá, son dos notas, y lo que pasa es que, insistimos, Obrador es de Tabasco, él llevó a cabo hasta el propio bloqueo de Pemex, ¿no? De estas, de los pozos de Pemex, y bueno, parece que se permitía cuando él era, no era gobierno, pero ahora que es gobierno, pues deciden hacer estas leyes más represivas. Y de hecho, una de las como bloquecitos que queríamos inaugurar en el noticiero, era la nota de la frase estúpida de la semana, y tenemos la frase estúpida que creo que nos la acaban de borrar. Pero bueno, era una frase que dijo Andrés Manuel López Obrador en torno a esta cuestión de la represión, y este señor pues agarra y dice en su mañanera que pues que no, que ya no van a permitir más manifestaciones en carreteras, más bloqueos de avenidas. Ah, miren, la frase idiota del día es: a mí me gusta que la gente luche, pero me gusta que se luche por una causa justa, pero no que vamos a cerrar las calles, que vamos a cerrar las carreteras, eso ya se acabó, aseguró el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter el día de ayer. Entonces, esa es la frase idiota del día, y bueno, pues ahí para la próxima le vamos a poner una cortinilla de risas falsas o algo así. Pero bueno, pues así está la represión en nuestro país, y empieza a verse las uñas largas de la 4T. Vámonos con una nota más.
Sí, bueno, nada más para completar la nota de Tabasco, de esta de que mencionaba nuestro compañero Evo, que lo mencionaba de forma pues medio incompleta. Es la ley Garrote, y es, parece parte de la del proyecto de la, bueno, de la zona estratégica donde se realizará el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Hablemos de Tabasco, la entidad natal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se aprobó un dictamen conocido como Ley Garrote, por su que supuestamente restringiría los derechos a la manifestación y la protesta. Y bueno, esto nos lo comparte muy brevemente este artículo de Tercera Vía. Y bueno, nada más para completar que esta represión viene de lado, de la mano de instaurar megaproyectos en estas áreas. No solamente es no se manifiesten porque pórtense bien, sino no se manifiesten porque ahí viene todo el neoliberalismo que yo dije que no iba a suceder, y porque ahí vienen todos mis megaproyectos que tienen que marchar como pues como debe de ser, ¿no? Sin ningún contratiempo social ni problemático que pueda generar para la comunidad, sin importar que esta se mantenga o se posicione en contra de los megaproyectos. Y bueno, esta es toda la información que hay. La verdad, la cuarta transformación se está viviendo muy rápido hacia la cuarta fascistización, a una forma de derechización muy propia del neoliberalismo. Y bueno, no encontramos rasgos de progresismo ni nada que alabar a este supuesto gobierno que se autodenomina de izquierda, cuando la verdad gobierna completamente con la derecha. Y bueno, vámonos con una canción ya para cerrar. Esta se llama La Semana, de Amparanoia. Y pues espero que nos estén escuchando en otras emisiones.
Sí, nada más para despedirnos, pues felicitar el trabajo que se dio este pasado fin de semana en el cadenazo radiofónico por Miguel Peralta,
Ajolote preso Radio.
Político de Oaxaca, junto con 6 compañeros también miembros de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán. Y bueno, pues agradecemos a todos los esfuerzos radiofónicos que se dieron cita para elevar la voz y a toda la gente que solidarizó, que mandó sus canciones, sus mensajes. Y bueno, pues esto es parte de esos trabajos también de los medios libres. Y ya próximamente se estará dando a conocer la convocatoria para el encuentro de medios libres, de campañas y también de radios comunitarias allá en Juchitán, Oaxaca. Así que estén pendientes y bueno, pues no se lo pierdan.
Vámonos con esta canción de Amparanoia, que se llama La Semana.
Feliz lunes y gracias por escucharnos. Nos vemos.